Ser Podcast.
Hola a todos, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, gracias por recibirme aquí. Siento que estoy aquí, Mario.
No, hombre, no.
Tu Santa Santorum.
Sí, es un poco eso, sí, sí. Esto es muy casual, ¿sabes? Justamente aquí.
Muy casual.
O sea, por ejemplo, una réplica que le hicieron los de vestuario a Penélope en Volver. Tenían en la tela de las dos cosas y le hicieron, y esto es
bonito.
Penélope en Volver,
es
bonito.
Sí, esto sí. Es un botellín del águila, pero con la etiqueta de matador.
Sí, sí, sí. Esto ha aparecido en alguna de las películas, esto también. Esto pues es un premio. Pero que hay muchas cosas que son casuales. Bueno, hay algunos que son muy importantes.
Un premio menor, ¿no?
Hay algunos que son muy importantes, como el BAFTA. Es importantísimo.
El video de los Globos de Oro.
Y esto fue. Esta X es la X que nos querían poner. Bueno, nos la pusieron, de hecho, lo que pasa es que después tuvieron que retirarla. En Atame.
En Atame.
Y ella es nada menos que Ripoll.
Ya.
Ya en los años.
No me digas, pero si es una estrella ahora mismo de la televisión americana.
Pues es Ripoll en el 90, bueno, como una estrella. Se ha inventado el Drag Race.
Sí, sí.
Y el Drag Race tiene además. Tiene en. Bueno, hay un montón de países donde también lo hacen. Aquí cuando estaba empezando. Y esto era para. Yo quería. Mi idea era que la gente se comiera la X para defecarla después también.
Déjame explicar para oyentes de menos de 40, quizá, lo que era la X. La X era una calificación que estaba por encima de la S, significaba que...
Pornografía.
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 Cines
la
porno.
X era, sí, sí.
Pornografía. La X era la muerte de la película, ¿no?
Y la X era la muerte de la película, sobre todo porque es que los periódicos no te... ¿Me ayudáis a ponerla?
Ay, sí.
Que es el más hábil que yo. Los periódicos no hacen promoción de una película X.
Claro.
Aunque hay una gran industria de películas pornográficas en Estados Unidos, pero se compran directamente en los sitios. No hacen promoción, o sea, no te dejan poner tampoco publicidad y tampoco hacen crítica, con lo cual matan la película.
Claro.
Entonces, después, ahora si quieres te lo explico. Nosotros no aceptamos esta X. Vamos, el modo de aceptarla era yo cortara, porque eso es lo diabólico de la MPAA, que es la asociación que te da los ratings.
Sí.
¿Qué le dice al productor? Es una X a no ser que desaparezcan estas secuencias.
Sí.
Entonces ellos no las cortan, pero te dan las tijeras para que tú las cortes.
Claro.
Pero yo no quería cortarlas tampoco, entonces lo llevamos a los tribunales de Nueva York.
Ah, sí.
Y ya se unieron otras dos películas, Henry and June, de Philip Kaufman, que también tenía la amenaza de la X, y Henry Portrait of a Serial Killer. Lo digo en inglés porque era en inglés cuando...
Sí, sí.
Bueno, Henry, el retrato de un asesino en serie. Y se unieron a nosotros. Entonces dijimos que no estábamos de acuerdo, que la naturaleza de nuestras películas no era pornográfica, era explícita, pero no pornográfica. Entonces el jurado decidió que en efecto no eran películas pornográficas.
Pero ellos lo que querían es fuera órganos genitales, no querían otra cosa.
Pero en mi película no había órganos genitales tampoco, ¿eh?
No.
En la mía no había, no lo sé ahora en Henry and June. No, en la mía lo que había era un primer plano donde estaban haciendo el amor, que era de tal vitalidad que ellos creían que era directo.
Claro.
Pero entonces, claro, yo a eso lo que le digo es que son muy buenos a los actores. Es que Victoria Abril y Antonio Banderas juntos haciendo el amor te hacen que te lo creas y te
espalmes incluso. Aunque estén a un metro de distancia, exacto.
Entonces eso era lo que justificaban. Otra cosa que me dijeron que era horrible y era que temían que los adolescentes, de pronto, como hay esa cultura de imitación, que viendo que alguien rapta a alguien para demostrarle que la quiere, que a lo mejor eso tuviera alguna secuela y que la gente empezara a hacerlo.
Bueno, esto era la época, estoy recordando la época de la mujer de Al Gore, que quería prohibir las letras en las canciones. Había un puritanismo de izquierdas un poco particular en Estados Unidos en aquel momento, porque no eran solamente los republicanos.
No, no eran solo los republicanos. Entonces, bueno, ya la historia, porque fue historia después y es historia actual también. El jurado, los miembros del jurado decidieron que no eran películas pornográficas, en efecto. Entonces, pero que tampoco les podían poner una película como para todos los públicos, sino que tenían que informar a los padres de que había una materia explícita con respecto a lo sexual en las películas. Entonces inventaron un nuevo rating que se llama NC-17,
sí.
NC-17,
sí.
Que ese va unido a películas que son fuertes, digamos, pero que en absoluto no son pornográficas.
Sí.
O sea, que entonces se empezó con ese rating a propósito de que nosotros nos negamos a asumir esa X.
Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te.
Él era simpaticísimo.
Has estrechado la mano de Billy Wilder.
Simpaticísimo, y me dijo: Pedro, lo primero que te digo es, no vengas a Hollywood a rodar, no aceptes ninguna película que te ofrezcan. Sí. Esas son con las dos, con primero la primigenia Sofía Loren y la alumna que es Penélope.
¿Sofía Loren alguna vez le propusiste trabajar
con ella? No, he tenido nunca tampoco un personaje.
¿Y a Andy Warhol cuando las conocí?
Sí, pues le conocí aquí, en la única vez que vino en los 23.
¿En España?
En España, sí. A él le hacían una fiesta cada día, entonces llevaba toda la fiesta.
Bien, esta fotografía con John Waters y con Quentin Tarantino.
Esto fue en este verano maravilloso de Taormina. Pues esto, fíjate, salíamos además de ver Pulp Fiction, que se puso en el festival.
Fíjate.
Y era la primera vez que se ponía. De hecho, se estrenó 3 meses después.
Sí, parece que tenéis 20 años ahí, ¿eh?
Y los tres, yo estaba entre los dos. Cuando salimos, sobre todo John Waters y yo, claro, no dábamos crédito. Acabábamos de ver una película que marcaría toda la década de los 90, como fue Pulp Fiction.
Pero yo recuerdo discutir con alguien en la radio que consideraba que Pulp Fiction sería irrelevante en la historia del cine, y yo, a mí me afectó como a ti, como una nueva manera de hacer cine,
pero,
un nuevo lenguaje.
Pero si es que además fue la película más copiada durante esa década. Y además sigue siendo, ahora mismo tú la ves, y es una película que revoluciona, pero incluso la propia narrativa. O sea, esa narrativa por capítulos y que no van, no son cronológicos, era una cosa muy novedosa y muy bien resuelta, sobre todo por él.
¿Tú crees que aquí Tarantino tendrá 30 y pocos años, supongo?
Sí.
¿Tú crees que ese tipo de narrativa disruptiva solo se puede hacer con estas edades?
Él lo que pasa es que se especializó también en esa narrativa y también lo ha hecho después. Pero claro,
pero él empieza
porque lo único que había hecho hasta entonces era Reservoir Dogs.
es la editorial tuya.
La editorial. Y ya en Reservoir Dogs ya hace cosas que no se hacían habitualmente.
Sí, sí,
o sea, una película que
rebosa
sangre por todos los lados. Sí. Y que bueno, que a su vez era una especie de versión de Atraco Perfecto de Kubrick. No, hay cosas que solo se hacen en esa vida. Y lo mismo que John Waters, la edad de él para hacer Pink Flamingo, pues son cuando tiene 20 y tantos años.
Claro. Pero ¿y luego qué pasa? ¿Te haces más conservador? En tu manera de contar cosas.
Yo no me he hecho más conservador, yo soy más
rabioso. Yo estoy
más rabioso que antes, más radical que antes. Lo que pasa es que después adquieres una especie de compromiso absurdo con el mercado y con tus seguidores, que son lo peor. Porque son muy peligrosos los seguidores. O sea, es alguien en quien no debes pensar nunca. Entonces, los tres hemos tenido ese tipo de fan seguidor como casi religioso.
Pero
uno lo agradece, pero hay que olvidarse de ellos.
Que te piden más de lo mismo los seguidores.
Sí. Hubieran querido que yo hubiera hecho Mujeres al borde de un ataque de nervios varias
Dos,
veces.
Dos, tres, cuatro, ¿no?
Pero te digo, no las he hecho porque tampoco sabía cómo hacerlas, ¿eh?
Ya.
O sea, yo me pongo a querer hacer algo como Mujeres y no me sale. Porque
pero entonces,
no había una fórmula detrás de eso. La hice yo, pero no atendiendo a ninguna fórmula que para conseguir una comedia perfecta ni nada de eso.
Ya. Pero entonces hay un momento complicado ahí, ¿no? Creativamente, que es decir, sigo por lo que la gente me pide. ¿Y a lo mejor me repito o sigo por donde mi cabeza me lleva?
No, existe, esa posibilidad existe absolutamente, sobre todo porque el mercado es muy fuerte y el mercado está siempre presente. Yo decidí olvidarme de que existía, entonces yo cuando empiezo a escribir una película, el mercado no existe, los seguidores no existen, no existo nada más que yo y la historia y yo atendiendo a la historia, a lo que me pide la historia. Y como se dice en la última película, que ya la has visto, creo, supongo.
Sí, ayer.
Soy mucho más libre cuando escribo que en el resto de mi vida. Cuando escribo no puedo, o sea, estoy obedeciendo lo que me pide una historia, lo que sea, incluso cosas que me molesten o cosas que me puedan, que me cuesta trabajo sacarlas, pero la que manda es la historia.
Y la idea de atraer a tu obra y a tu cine gente que nunca lo ha visto, eso te ronda la cabeza a veces, voy a hacer algo, voy a intentar que gente que nunca, gente que me ha rechazado, o gente que
no
me ha seguido.
Yo espero que vayan a ver la gente que no lo ha visto nunca. Eso es una esperanza que no la pierdes. Lo que pasa es que yo no sé cómo funcionan tampoco los espectadores, ahora han cambiado mucho, ven cine de otro modo. No van todos a las salas a verlo en gran pantalla, sino es el que lo consumen de muchos otros modos. Entonces, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que cuando hago firmas de libros, viene gente jovencísima, de 20 años, gente que no ha podido ver, vamos, que no habían nacido cuando yo estaba haciendo Hable con ella. Y afortunadamente, y eso te tengo que agradecérselo a las plataformas, que no solo tengo agradecimientos a las plataformas, pero han puesto con las retrospectivas que han hecho de mis películas, han hecho posible que la gente joven vea a Atame, Mujeres al Borde, La Ley del Deseo, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un nuevo público que se ha renovado porque han podido ver las películas en las plataformas digitales.
Pues igual nos sentamos, ¿no? ¿Nos sentamos un ratito?
Sí, claro, en la radio.
Que busca la
noche. Bueno, detrás de ti está Jan Mogó, que fue también otra de mis grandes amigas.
¿Cuándo hace?
17 años, ¿eh? Sí. Y además me pidió que le hiciera una película y reconozco que no la hice y no le pude decir que sí. Yeah. Bueno, pues ya, yo te digo de quién estamos rodeados, porque las mujeres estas, quiero decir, tanto Jan Mogó como Lorraine Bacall, como Sofía o Penélope, son mujeres muy importantes en mi vida y de las que más me han influido también a la hora de hacer cine.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Primero voy a presentar, porque nos ha abierto las puertas del Deseo, que es la productora sin la que sería imposible entender su cine, con motivo de estreno de su nueva película el viernes 20 de marzo, creo que es cuando se estrena. Amarga Navidad, que cuenta la historia de una directora que se refugia en el trabajo como si fuera su única vía de escape, y la de un director que se enfrenta al vértigo de una página en blanco y a los misterios de la creación. Es, obviamente, todo el mundo te conoce, Pedro Almodóvar, y gracias, Pedro, por abrirnos la puerta de este mausoleo. Que es maravilloso.
Ya veis que está muy desordenado, pero bueno, así vivo yo.
Es un desorden ordenado, tendría que decir, ¿eh? No te creas.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que sí, todo me es muy familiar. Por ejemplo, el cuadro que hay ahí, que no está colgado, es de Carlo Berlanga, que era íntimo amigo mío durante los 80. Después ahí hay varias fotos de algunas de las ceremonias donde he ido, o cuando me dieron el Oscar, que esa directamente fue una foto que yo le hice a la televisión, o preparando con Victoria Abril el monólogo de ella cuando se enfrenta a la televisión para decir, y yo sé quién lo mató y fui yo. Momentos que para mí son importantes, o momentos también de festivales en los que he estado con otros compañeros con los que me he encontrado y en el momento que nos hemos encontrado, y ver cómo hemos envejecido después de alguna de las fotos, como tú ya me has dicho ahí.
No, he dicho que estabais muy jóvenes, no que estáis ahora más mayores.
Pero estábamos muy jóvenes en ese momento, es verdad.
Sí, fíjate, es algo que, claro, una vez que vas cumpliendo años te das cuenta, ¿no? De cómo era tu otro yo y cómo puedes contemplar tu otro yo desde el lugar en el que estamos ahora. Claro, yo ahora me veo a mí mismo viendo Pepi Lucibom y otras chicas del montón y me acuerdo de ese yo. Me acuerdo de ver, por ejemplo, mi Madrid reflejado por primera vez en una película. Y ayer cuando vi la nueva, cuando vi tu nueva película, pensé, es el mismo Madrid, pero es otro Madrid, ¿no? Es el Madrid de otra edad.
De otra edad, sí. Y también el tema es otro. Quiero decir, Pepi Lucibom era todo hedonismo y sentido lúdico de la vida, frivolidad, etcétera. Y celebración de la propia vida. Y esto es una película donde el dolor tiene una presencia muy importante. Y además, no solo tiene una presencia importante como inspiración. O sea, del mismo modo en que en el 1980 lo que me inspiraba era la apertura de Madrid, el acceso a todo tipo de libertades, la nueva democracia en la que estábamos viviendo. Hombre, pues ya 45 años más tarde, no es que sea lo que me excite, pero mi vida ya tiene otras referencias también que tienen más que ver, pues, con como he dicho aquí, en este caso, el dolor tiene una presencia muy importante. Y además como inspiración para un creador que está escribiendo un guión.
¿Escribes aquí?
No, escribo en casa.
Escribes en
casa. Aquí lo que hago es ensayar con los actores donde tú estás.
O sea, yo ahora sería un actor y estaría,
serías un actor
y tú me estarías probando.
Sí, yo estaría probándote, sí.
¿Y qué me harías?
No, te haría leer parte del texto y entonces te daría algunas indicaciones para ver si eres susceptible, si me entiendes cuando yo te doy una indicación. Porque lo que importante también de los encuentros con los actores al principio es ver ya si hay química con ellos.
Yeah.
Y también cómo suena el texto. Es muy importante, más que una prueba, es yo me hago una prueba a mí mismo de lo que están leyendo y que yo me digo, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a adaptar, esto lo voy a naturalizar. Y, o sea, que me sirve de muchas cosas. Y entre otras cosas también, sobre todo para ver si nos entendemos.
Mira, es curioso porque hace 2 días hice mi primer papel en una película, un pequeño cameo.
¿Ah, sí?
No puedo contar, luego te lo cuento a ti, pero no puedo contar en público con quién, pero un director muy conocido, y era mi primera experiencia. Es una escena de 3 minutos.
¿Y qué tal fue?
Hago de mí mismo, que es muy complicado.
Tú sabes que hacer desde uno mismo tampoco es fácil dentro de una cámara, ¿eh? O sea, basta tener un aparato como una cámara delante y decir, si no, ahora como tú mismo. Te cortas.
Hombre, claro, ya te digo, yo estaba... Pero lo que observé es que el director, él interpretaba a todos los personajes y nos decía a todos cómo teníamos que hacer esa escena. ¿Tú esto lo haces también?
Yo lo hago a veces. No, sí, lo hago con mucha frecuencia, la verdad. Hay veces que es más fácil tú coger el personaje y el diálogo y decírselo. Mira, yo quiero que esto sea de este modo. Y entonces lo haces tú y eso te ahorra a veces muchas explicaciones. Yo trato con los buenos actores... Le digo lo que significa lo que van a decir, mi intención en lo que van a decir y qué función tiene en la historia. Y después ellos lo hacen. Entonces, si veo que no me han entendido, entonces cojo y yo lo leo a mi manera. Mm. Pero no tratando tampoco de que me imiten. Mm. Porque, claro, yo hago los papeles masculinos y femeninos. Entonces, cuando hacen lo femenino, pues es muy gracioso que estén diciendo las cosas que dicen ellas. Y a veces, recuerdo que Victoria Abril, cuando me decía, lémelo, ella sí me lo pedía. Y yo le leería su papel y ella se moría de risa y trataba, digo, pero Victoria, no necesitas ser cómica en este momento. Esto es cómico porque soy yo, un director gordito que te lo lee, que habla en femenino y que se lo está contando a una actriz. Y eso es divertido, pero ella intentaba imitar esa parte de ficción que había dentro de la ficción, vamos.
Es muy curioso cómo has mencionado a muchas actrices. Antes has dicho lo mucho que te han influido muchas de ellas. En tu nueva película, los actores están muy bien, pero las actrices están descomunales.
Están
soberbias.
Sí,
no voy a destacar a ninguna por encima de otra, pero ¿por qué se te da tan bien dirigir actrices?
Yo no sé, yo me eduqué con mujeres desde muy pequeñito, la primera infancia sobre todo, hasta los 8 años, que vivía en Calzada de Calatrava. Pues bueno, era plena posguerra, eran años 50, y mi madre o bien me llevaba siempre con ella, o sea, por ejemplo, me llevaba al río, como se ve en Dolor y Gloria, y para mí aquello era la vida. O me dejaba con las vecinas, porque ella tenía que hacer recaos, y me dejaba en un patio con vecinas, y claro, en aquellos patios transcurría todo. O sea, en aquellos patios yo oía primeramente criticar al resto del vecindario, cuáles eran las últimas embarazadas. Casos incestuosos, que también en Volver hablo de ello. Y después, pero además cantaban también, y además hacían bolillos, encaje de bolillos. Para mí era el gran espectáculo de la vida con 4 años. Así, claro, ellas no sabían, ellas hablaban porque decían, bueno, es un niño, no sabrá lo que estamos diciendo. Pero a mí se me quedó grabado todo eso. Y Volver habla de esos patios y de lo que yo oía en aquellos patios cuando mi madre no estaba. Entonces, me han educado las mujeres. Entonces, y también España es un país culturalmente es mucho más fácil encontrar grandes actrices que grandes actores. Tenemos grandes actores masculinos, pero ya lo decía Lorca, Lorca decía que España era un país de buenas actrices.
Ahora también.
Y ahora a mí me resulta más fácil encontrar los papeles femeninos que los masculinos. Pero también hay una generación que desconozco, porque no veo series, no veo la televisión. Hay un montón de actores jóvenes que desconozco. Entonces, para eso tengo una directora de casting. con la presencia de las plataformas que han creado por primera vez en España una industria audiovisual, esa industria no ha existido nunca. O sea, hace 15 años no existía, ni hace 10 años. No,
estos estudios que hay aquí en Madrid.
No. Entonces, ahora mismo todo el mundo está trabajando. Entonces, las escuelas de cine, las diferentes escuelas, tanto las oficiales como las otras, están a rebosar con lista de espera, porque todo el mundo quiere ser director, guionista, director de fotografía, script, o dedicarse a la producción, porque ven que hay muchísimo trabajo. Yo creo que, por un lado, es que hay mucho trabajo, y por otro lado, es que, pues, qué bien que se dediquen a una profesión que a mí me parece complejísima y que yo, si tuviera un hijo, no se la recomendaría. Pero sí.
Pues no te ha ido mal, ¿eh?
No, a mí no me ha ido mal, pero conozco a los actores y es una profesión delicadísima.
Sí.
Es que trabajas con algo, con algo muy, 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 muy delicado. Hay que tener mucho cuidado cuando diriges actores. Y yo dirijo mucho a los actores, actores y actrices. Los dirijo mucho porque es un material frágil. Frágil, y no importa el talento o la falta de talento o la disposición, es un material frágil porque tú con lo que trabajas es algo muy interno que puedes hacerles mal. Entonces hay que tener cuidado.
Sí, y yo conozco a un amigo actor que siempre me habla de los meses esperando que el teléfono suene.
Ah, bueno, eso es lo peor. Esa parte es la peor. Sí. Esa parte es la peor porque. Y además, porque es una profesión que no es justa. O sea, hay mucha gente que es muy buena y que no está trabajando tanto como otros que son ligeramente menos buenos, por circunstancias que uno no sabe cuáles. Yeah. O no se relacionan bien, o no van a los sitios adecuados, o no lo sé. O sea, pero es una profesión que no es una profesión justa. No corresponde tanto con el talento, aunque lo que sí es cierto es que el talento se impone. O sea, si tienes talento en esta profesión, o sea, seas bajo, alto, gordito, o muy delgado, o como sea, acabas imponiéndote y acabas teniendo trabajo. Pero tienes que demostrarlo. Y el problema que hay es la falta de condiciones para demostrarlo. La falta de que te den las primeras oportunidades.
Ya. Oye, vamos a rebobinar algo que has dicho antes y que le estoy dando vueltas en la cabeza, de cómo usaste la trama del incesto en tu película Volver, que es una cosa que tú habías escuchado seguramente alguna amiga de tu madre, ¿no?
No, lo había escuchado en el patio.
Sí.
Directamente, de un padre a una hija, vamos.
Tenías que habérmelo preguntado antes.
Lo siento. Me ha dejado llevar por el entusiasmo.
¿Tan importante para ti es escribir esto?
Sí. Pero no te preocupes, que tú ya no vas a estar en el relato.
Qué mal suena eso. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente.
Lo digo para tranquilizarte. Ni tú ni Ricardo apareceréis como inspiración. De todos modos, nunca ibais a ser vosotros. Me sorprende que no lo hayas entendido. Que estoy escribiendo ficción. No te lo tomes de modo tan literal.
Chica, siento ser tan anticlimax.
No pasa nada. El problema es que tu marido sabe que puede hacer contigo lo que quiera. ¿Le dejarás? ¿Tarde o temprano? Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. Es tu carácter.
No tienes derecho a hablarme así.
Yo sé lo que es el off the record en periodismo, pero entonces tú tienes off the record creativo.
Realmente no mucho, ¿sabes? O sea, excepto si me preguntas por alguien de mi intimidad o algo así, porque es algo de lo que nunca he hablado. Pero no tengo grandes off the record, ¿eh? O sea, los del sentido común. Es decir, lo que me dice el sentido común.
Pero es un poco, y la trama, no quiero desvelar nada de la película, tiene que ver un poco con esto, con cosas que sabes y que puedes aprovechar para contar porque la historia lo merece, que es un poco la conclusión del final, ¿no? Esta historia no se entiende si esto no está incluido en la historia.
Claro, sí.
Y esto me ha recordado, por ejemplo, a Manuel Carrer, que creo que a ti también te gusta mucho como autor.
Sí. Ahora yo estoy leyendo su última novela.
Es fantástica.
Sí.
Fíjate cómo la de su madre. Y las cosas que cuenta de su propia familia, ¿no? Cuando años antes, en una novela rusa, él mismo había dicho que había cosas que no contaba por no dañar a esos
personajes. Pero aún así, en una novela rusa, él tuvo que soportar 2 o 3 años de silencio de su madre. Le retiró la palabra. Y de todos modos, leyendo esta novela, voy exactamente por la mitad. Te das cuenta, la madre es un personajón, pero no hay una gran relación entre él y su madre.
No.
La has leído. A mí, el personaje, fíjate, que más me interesa,
es
que hubiera que hacer una película.
Es el padre.
Es el padre y Nicolás, el hermano, sí. El tío.
El tío. El tío que guarda las cajas.
El tío que guarda las cajas. El tío que siendo niño pregunta por su padre, pero nadie se lo dice. Sí. Y todos saben que ha muerto, pero no saben dónde, ni cómo, ni dónde está enterrado. El tío que se vuelve mentiroso a partir de ese momento. Y la relación con una hermana tan predominante como era Elena. Porque es una novela inabarcable. Sí. O sea, son cientos de personajes. Entonces, yo si tuviera que elegir, elegiría una parte que es cuando Nicolás es joven, el padre tiene ya su vida y ya está investigando sobre la genealogía de su mujer, que está fascinado por ella.
Pero él ya no tiene este conflicto. Él piensa que todo es susceptible de ser contado en una novela abierta. Incluso cosas que le han contado, cosas duras que él piensa sobre su madre.
Yo creo que es duro con su madre.
Hay un momento en el que dice algo así como lo mejor que se puede decir de mi madre es que es una mentirosa compulsiva.
Yo creo que es muy duro. Yo hasta ya te digo que no lo he terminado, pero yo creo que es muy duro. Pero, por ejemplo, el propio Carrer, que es la referencia perfecta para esta película, porque es el que hace autoficción, vamos, desde que empezó, tiene por contrato, no puede hablar de una de sus parejas. No me acuerdo, no sé cuál, sí. No conozco el nombre de cuál de sus mujeres, pero por contrato no puede. Y tú, si recuerdas Yoga, hay un momento en Yoga que aparece un personaje femenino muy interesante y de pronto desaparece. Y digo, con un autor como Carrer, esto no puede ser un descuido. Después leí que es que desaparece porque no puede contar más por contrato y porque legalmente no tiene la capacidad de hacerlo. O sea que sí que puede tener problemas. Y de hecho también en una entrevista que leí hace poco de él, él se lo ponía en boca de otro autor. Decía, una familia con un escritor es una familia con problemas. Y es verdad, es que tiene razón, los escritores somos peligrosos. Para la gente, sobre todo, y lo que es peor, para la gente que queremos y la gente que nos rodea.
Claro.
Porque son los que forman parte de nuestra vida y en ocasiones, como en esta, son las personas que nos inspiran.
Pero es que yo estoy de acuerdo con el director de tu película, el personaje, digamos. Es que hay cosas que son demasiado fuertes como para no contarlas, porque te generan emociones. Tú las conoces.
Cuando además te dan ideas y te inspiran. Es que, claro, tú lo que vas buscando todo el tiempo es llegar a ese momento de inspiración que no se sabe cómo es. Tienes que llegar a esa conexión con algo que es la idea primigenia y la idea importante, lo que va a tirar de toda la historia. Y claro, si la encuentras, hay algo que en efecto, o sea, no es que sea el malo de la película, pero si el director está escribiendo y encuentra una idea que le apasiona, tiene que seguir escribiéndola. Y en ese momento yo reconozco que no piensa en quién ni cómo le ha provocado esa inspiración. O sea que en ese momento el director está pensando en sí mismo y está pensando de un modo egoísta. Yo lo que pasa es que cuando me he inspirado en hechos o en acontecimientos de personas cercanas, siempre he pedido el permiso, siempre he dado el material antes. Y yo también reconozco que si me hubieran dicho, mira, Pedro, yo prefiero que quites esto, yo creo que lo habría quitado o no habría hecho la película.
¿Alguna vez te han dicho que no? ¿No te han dado el permiso?
Pues, ¿sabes? Fíjate, hay un ejemplo que es muy gracioso, porque todas las anécdotas de mi madre son muy graciosas. En 1984, cuando rodamos ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, mi madre aparecía en dos ocasiones. Una, en el dentista, y le decía una frase preciosa a Carmen, que era, ¿cuántas veces me han meado en el mandil? Que eso yo recordaba que me lo habían dicho a mí las veces que había ido al pueblo, las vecinas. Y otra que se encuentra cuando, en el autobús, cuando van al pueblo, se encuentra con Chus Lampreave. Entonces son dos mujeres mayores que naturalmente lo primero es que tienen es ponerse al día en cuanto a las muertes del pueblo, claro, porque es el tema social favorito de esta serie, de este tipo de mujer rural mayor. ¿Cuánta gente se ha muerto en el pueblo? Y mi madre improvisó, uy, dice, muchísimas. Y empezó a contar cosas de verdad. Y entonces dijo, el torrendo se ahorcó.
¿Era verdad?
Y la mujer, de pena, se murió a los 3 meses. Bueno, pues entonces la anécdota es, esto mi madre lo improvisó, quedaba muy gracioso, muy espontáneo, muy real, y Chus le seguía la corriente. Chus estaba también improvisando. De hecho, la escena es mucho más de lo que es, porque las dos estaban maravillosas. Bueno, pues una vez terminada la película y estrenada la película, me llamó mi madre y me dijo, estoy muy molesta porque, por lo visto, el torrendo, es que era real y que había muerto, y su mujer también, tenían una fracción de la familia, una parte de la familia vivía en Barcelona y no sabían que se había muerto. Entonces se han enterado por la película. Y los familiares más cercanos a El Torrendo están muy enfadados contigo. Entonces mi madre me dijo, por favor, Pedro, no vuelvas a mencionar nada que tenga que ver con mi vecina. Ni con... Digo, pero si lo dijiste tú, pues esto es, esta es la única referencia que tengo de alguien que me ha dicho, no cuentes nada acerca de nosotros. Y por eso se lo puse en boca a Julieta Serrano, en Dolor y Gloria, que le dijo, no saques, llegó a decir, no me gusta la autoficción, cosa que es una frase imposible en una mujer rural, imagínate, pero, y le dijo, no me gusta porque después la vecina no les gusta lo que cuentas de ellas.
No te reconozco, Mónica. ¿No quieres un café o un whisky?
¿Cuándo he tomado yo whisky a estas horas?
No sé, bueno, yo a veces lo tomo.
Tú eres alcohólico, entre otras cosas. Elena no me perdonará que te lo haya contado.
No se lo he dicho a nadie.
Lo has escrito en un guión. ¿Te parece poco?
Pero ya sabes cómo es la ficción.
Esto no es ficción.
Autoficción.
¡Y una mierda! No voy a decirle nada a Elena. Ni se da cuenta de que estoy leyendo a su lado. Pero como no quites esa parte del guión, trataré de encontrar una vía legal o ilegal. No sé, para impedir que sigas con esto. Te haré la vida imposible.
Mónica, estás desvariando.
Me da igual. Ya se me ocurrirá algo. Tengo 20 años de tu vida aquí. Y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
Te has vuelto loca. No te reconozco, Mónica.
Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí.
Una cosa que me ha encantado es cómo has incluido la crítica en la película. A todo lo que te pueden decir, ya te lo has dicho tú.
Sí, ese es el gran truco de la película. Y de lo que más orgulloso estoy. Y cuando de pronto estaba escribiendo el guión y me encontré con que el papel de Aitana Sánchez Gijón iba a verle y le tiraba el guión. No, yo se lo tiraba, le decía que lo había leído y le pone en su sitio. En ese momento me estaba dando cuenta que es que estaba haciendo un ejercicio muy pirandeliano que en cine no se ha hecho, que es que el personaje empieza a protestar por sí mismo, por su presencia en la obra, por su presencia en el guión. Entonces, digo, tiré por ahí, digo, ellos tienen que verse, y entonces preparé la gran venganza de Aitana para decirle las peores cosas a este director. Y lo que más gracia me hacía a mí, porque primeramente me estaba atacando a mí mismo, era que la película que se desdobla y hay una cuestión, la película empieza a cuestionarse a sí misma desde dentro. Y eso era un ejercicio que a mí me atraía muchísimo. Porque no solo era porque decía lo que me podían decir a mí, sino era muy interesante de pronto ver cómo la realidad y la ficción están íntimamente unidas y de un modo indisoluble. Entonces, esa parte para mí era esencial. Esencial. Se convirtió, o sea, empecé escribiendo una historia y se convirtió en otra a la que yo no sabía que iba a llegar. Llegué, pues, por las cosas que oía, por las cosas que me venían de fuera y que me inspiraban.
Pero en ese tramo final eres duro, entonces, contra ti mismo, ¿eh?
Muy duro, muy inclemente, sí, sí. Sí, sí, es que si haces una película donde estás...
Es duro contra tu cine, incluso.
O sea, si estás haciendo una película, claro, incluso digo, no hables más de tu madre, con esta vez ya debe ser, son dos veces. Hay muchas cosas de las que le dice Aitana que serían reproches que se me podrían hacer,
claro,
a mí mismo.
Claro, claro.
E incluso algunas defensas de él, como soy hermético y... por eso no hablo tanto. Son muchas frases de esas, son extraídas directamente de mi realidad. A la hora de hablar de mí, si tengo que hablar de un personaje que se parece a mí o que tiene la misma profesión, o sea, no es literal, yo no soy Leo Sbaraglia. O sea, no he vivido, por ejemplo, afortunadamente todavía, una crisis de 5 años de sequía creativa, que es determinante para él. Pero hay muchas de las cosas que dicen que corresponden con lo que yo pienso del cine, de mí mismo o de la realidad.
¿Tú cuando piensas en ti, te imaginas escribiendo o rodando?
Pues sabes, es que son los dos momentos que más me definen. Escribiendo en soledad absoluta, totalmente aislado, pero muy sensible. O sea, hay una cosa que se produce cuando estás escribiendo, tu sensibilidad, por ejemplo, al escribir esto, es la sensibilidad del guión. Entonces, las canciones las oyes de otro modo. Descubres canciones que ya las has oído mil veces y descubres un nuevo significado. Las novelas que lees, las lees de otro modo. Todo lo que ves y todo lo que te rodea, lo escuchas con la sensibilidad de lo que estás escribiendo. Entonces, hay que estar muy alerta, porque te dan muchas ideas todo el exterior. Y para mí esa parte es esencial. es totalmente solitaria, pero es esencial. Yo solo frente a la obra y a ver qué es lo que sale de todo aquello. Pero sería la parte más aburrida mía de si tienes que hacer una película sobre mí, la parte más aburrida sería verme escribir. La parte donde soy un circo de tres pistas es en el rodaje. Porque no paro de moverme, hago mil cosas, doy mil indicaciones, me hacen 800 preguntas como mínimo, de ellas hay 100 que no sé la respuesta, pero la doy. Porque esa es una de las características de ser un director. Te van a hacer muchas preguntas.
No te desesperas nunca, porque pasar del recogimiento de un lugar como este, o tu casa, escribiendo, que tú eres dueño de tu vida, de tus actos, de tu avance, a de repente trabajar con tanta gente.
¿Sabes? Es muy excitante ver cómo las cosas que has escrito empiezan a tomar vida. Y empiezan a tomar vida y además tienes que estar muy al loro, porque esa vida se te puede ir de las manos. Porque lo que tú has escrito junto al actor que lo va a interpretar, hay una interacción que a veces es imprevisible. Muchas veces es imprevisible. Y tú tienes que estar al loro para reconducirla en la dirección que a ti te interesa. Y después también hay veces que hay sorpresas. Te encuentras con cosas que no las preveías y que sin embargo estaban dentro del guión y que eran maravillosas y muy interesantes. Entonces tienes que estar, o sea, Truffaut definía muy bien el trabajo de un director. Dice que un director es aquel que va en un tren que no tiene, en un tren que no funciona, que ha descarrilado y que se tiene que ocupar de que no descarrile, pero es un tren que va a toda velocidad y sin ningún freno. Eso es, sin freno. Y tiene que ocuparse que no se descarrile y que porque sería muy fácil. Y es verdad que se parece mucho a eso. Y es muy adictivo, esa sensación de peligro, de que puede ocurrir algo que a lo mejor no te gusta nada, y que a lo mejor lo odias, y que a lo mejor es determinante para la película. Pero, o también que puede ocurrir algo maravilloso que tampoco esperabas. Todo eso es muy adictivo. O sea, yo creo que es la mayor experiencia vital que yo he tenido, con diferencia. Pero te digo, incluso mucho más allá del amor y del amor físico.
La excitación de un rodaje, sí.
Sí, sí, sí. La vitalidad de un rodaje, aunque veas que parece que hay solo dos personas trabajando, hay mucha gente trabajando o esperando que otros terminen su trabajo para entrar ellos.
¿Y te ha pasado alguna vez que tu texto en tu cabeza, porque tú te haces una película o tú te la imaginas, pero empiezas a rodar y tienes dudas?
Sí, claro, sí, sí, sí. Muchas veces, no una vez. Vamos, sería idiota si no hubiera tenido dudas. Y ahí, y en general, en todas mis películas, la noche anterior o una semana antes, o sea, yo en el sitio que estás, los actores leen su texto. Yo ya ahí me doy cuenta cuando mi texto funciona y cuando no.
No solamente
cuando tengo que ser más coloquial o tengo que ser, o que no resulta demasiado literario. Cuando tengo que bajarle el tono. Entonces yo, una vez que se lo oigo a los actores, reescribo el texto. Y lo adapto a ellos, a lo mejor que pueden hacer ellos. Y una vez que ya lo tienen aprendido y vamos a rodar, vuelvo otra vez cuando ya está todo, la mesa, el micro, todo está puesto, la cámara está, las luces. Entonces es por primera vez, ves la escena tal como va a quedar en la película. Y es la primera vez. Y a mí en ese momento se me ocurren muchas adaptaciones. Entonces, muchas veces, no es que detenga, sin detener el ritmo del trabajo, me voy a mi escritorio, corrijo, también los actores son santos conmigo porque se aprenden, hay veces que se aprenden el texto que les he dado 5 minutos antes. Entonces, pero necesito también actores que sean muy vivos y que no les dé miedo improvisar.
No, me asombra, hablas de esto como un niño que descubre de repente el circo, con sí, una pasión tremenda, y estaba pensando, lo contrario es Woody Allen, que él siempre dice que rodar es un trámite, él lo que quiere es volver a escribir.
Sí, él lo que quiere es volver a escribir. A él le horroriza hablar con los actores. Por ejemplo, tienen que rogarle que cuando hacen el casting, al menos les diga hola. No, es otro tipo de neurótico. Yo no sé si soy un neurótico o no, pero desde luego no soy del tipo de neurótico de Woody Allen. A él lo que más le gusta es escribir, es evidente además. Y además yo creo que donde más se ha descuidado últimamente es en la propia escritura, donde él empezó como hacedor de chistes, como haciendo de estos programas que había Night, de humor en Estados Unidos. Y después empezó haciendo el mismo de actor y después el mismo de director. Y bueno, lo demás es historia. Y yo creo que donde más se ha descuidado también con el tiempo es en que, como tiene esa urgencia de tener que rodar una película por año, los guiones no están, para mi gusto, no están suficientemente elaborados. Es como un primer borrador. Pero es que ese primer borrador yo lo escribo como 10 veces más. Hasta dárselo a los actores.
Lo reescribes y lo reescribes.
Muchísimo, ¿no? Escribir es reescribir.
¿Quién se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital? Que por si fuera poco tiene una suegra, yonki, y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. ¿Te has vuelto loca, Leo?
Tal vez. Pero la realidad es así, Alicia.
La realidad. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. La realidad debería estar prohibida.
Oye, de vuelta a Carver, estaba pensando que él contó hace poco que, claro, todo este debate sobre la autoficción que hay ahora y que también se refleja mucho en tu película. Y
yo creo que en cine, perdona que te interrumpa, en cine no hay autoficción realmente, hay muy poca. O la hay como parapetada detrás de personajes que no representan a los originales. La autoficción, donde se ha hecho muy fuerte, es en Francia y sobre todo después de que Annie Ernaux le dieran el premio Nobel. Y hay mucha autoficción y muy buena.
Él decía, claro, hay personajes en la ficción que tú cuando escribes es posible que los elimines porque son demasiado poco creíbles. Yo creo que cualquier actor, cualquier personaje de cualquier película tiene que tener una cierta credibilidad, ¿no? Tú jamás incluirías a alguien que fuera excesivamente histriónico, por ejemplo. Y sin embargo ahora esos personajes excesivos no están en la ficción, están en la realidad. Sí, y nos los creemos, con lo cual tú como creador de ficción tendrás que adelantarlos por la izquierda de alguna manera.
Hombre, yo en los personajes excesivos de este momento pienso en ellos como ciudadano, porque no he hecho películas sobre ellos. Pero yo creo, por ejemplo, en mi próxima película, que ya la tengo escrita, sí se nota el horror en el que estamos viviendo ahora mismo. Y sin querer siquiera, quiero decir, el director y el escritor sobre todo debe ser alguien muy poroso, muy permeable. Y yo creo que lo soy y desde luego, sin darme cuenta, en el próximo guión, yo quiero ser muy optimista y es una película muy pesimista lo que me ha salido.
Ay, no me digas.
Ya vamos a ver cómo es.
Pero dime de qué es, por lo menos.
Me han prohibido que hable de ella.
Nunca verás el telediario para inspirarte, espero, ¿no?
Lo veo, pero no. Bueno, ¿sabes? Lo que más me inspiraban de pequeño, digo, cuando empecé a hacer cine, eran los sucesos. Por ejemplo, periódicos como El Caso, o lo que se llaman, ellos llaman Fake Diverse, las páginas de sucesos, era lo que más me inspiraba. Y también, al principio, en los años 80, los consultorios que había en las revistas más, como no sé cómo calificarlas, revistas de corazón, como Pronto, por ejemplo. Vale. Los consultorios eran maravillosos. La historia que se describía a través de la que consultaba y lo que la que escribía le daba como consejos, era muy inspirador. Me he fijado más en la vida que en otra cosa.
Eso te iba a decir. Y a medida que cumples años, claro, los elementos de la vida, algunos están muy reflejados en tus últimas películas, ¿no? Dolor, hablabas antes, duelo también.
Sí, sí, sí. Mis películas están todas contaminadas por mí mismo. Y yo creo, o sea, yo estoy representado en las 24 películas que he hecho. Y cada una de ellas representa el momento en que las hice. Son muy distintas entre unas y otras. O sea, nunca repito, la próxima es muy distinta a esta y la otra será muy distinta a las dos anteriores. Pero todas forman como un eslabón, una cadena muy concreta que es mi filmografía. Y se nota que voy cumpliendo años. Yo lo noto que voy cumpliendo años. O sea, lo noto físicamente, pero también lo noto en los temas que toco y en los temas que me importan.
¿Pero te rebelas contra eso?
No. No, porque tengo mucha curiosidad también por todo. Entonces también tengo mucha curiosidad. A mí ahora mismo me encantaría saber mucho más de ese 25% de jóvenes que dicen que no les importaría vivir bajo el franquismo. Me encantaría conocer gente de ese tipo. Tener testimonios, pero hay generaciones que ya se me han escapado. Generaciones de todos, en todos los aspectos, vamos. Y a mí, entonces, en mis últimas películas estoy más centrado en mí mismo. La gran musa de mis películas estoy siendo yo y estoy deseando que sean los demás. La próxima no será, no será autoficción. No, la próxima sí, sí que esto sirva de precedente. Pero habla de un modo, al final sobre todo, uno se da cuenta de que está hablando de la llegada de la ultraderecha a la sociedad en general. Y trato de que sea una comedia, pero es una comedia oscura.
Yo siempre hay un verbo que asocio contigo desde adolescente, que es el verbo provocar. Era como, vamos a ver algo donde van a pasar cosas que en otro cine no vemos. Y por eso yo te vinculo mucho con esa explosión de cosas que no ves en pantalla. Y tú no tienes esa tentación ahora de, o sea, yo he provocado mucho, voy a provocar.
Yo sabes lo que ocurre, Javi, que yo tampoco cuando provocaba, no lo hacía, conscientemente, pero no lo hacía como la motivación no era la provocación en sí misma, sino que yo era así, yo soy así, tengo este modo de mirar a la realidad, esta es mi mentalidad, y con el poder que me da ser el director de una película la impongo, porque eso es lo que hacemos los directores, imponemos nuestro propio relato. Por eso el director tiene un enorme poder, en todos los sentidos. Pero yo no estaba buscando epatar al burgués, como dicen los franceses, sino hablar de algo que estuviera muy vivo y que la gente pudiera, si no identificarse, sentirlo también con esa vitalidad. Y no era, supongo que no era lo común en el cine español cuando yo lo estaba haciendo, pero era mi modo de ver la vida.
Era aquello, Pedro, fue una explosión de libertad visual en todos los sentidos.
Qué bien.
Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón?
Todavía no.
Entonces casi me voy arriba. Porque es que estoy agotada. ¿Y no me mires con esa cara?
Lo siento, pero no tengo otra.
Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras.
Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh?
No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana. A propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote?
¿Por qué?
¿Mujer?
El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh?
¿No?
No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas. Ambas cosas a la vez.
Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Ligaría más bonita. Un día de estos te maquillo, vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque es que estoy agota.
Qué equivocada está. Pero qué gracia tiene la agonía.
Oye, ¿qué te recomienda a ti el algoritmo cuando vas a la tele a ponerte algo?
Ah, no, nunca acierta el algoritmo conmigo, porque veo cosas muy diferentes y yo además trato también de dar la menor información posible sobre mis gustos. O sea, siempre que me ponen, me preguntan, siempre digo que no. Entonces me proponen, hay veces que me han propuesto películas mías.
Ah, sí.
Sí, eso me hace mucha gracia. Pero conmigo el algoritmo se equivoca absolutamente.
Sí.
No. Y de hecho no le tengo miedo a la inteligencia artificial en cuanto a escritora. Poder escribir guiones que se hacen en Hollywood ahora mismo sin inteligencia artificial como guiones de fórmula, guiones con un formato muy concreto y un paquete muy concreto en todos los sentidos, de tipo de actores, de narrador, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, por ejemplo, yo para escribir, hablé con ella, estuve como 12 años con la película, porque no acababa de salirme lo que yo quería y fue el producto de mucho tiempo. Y del mismo proceso, con películas muy complejas, como Hablé con ella o La mala educación, estuve más de 10 años. Bueno, con La mala educación estuve 40 años. Porque yo escribí a los 17 años el relato, un relato de 10 páginas que aparece en El último sueño. Ese relato fue viviendo en mí y yo digo, pues aquí hay una película. Y empecé a hacerla poco a poco, pero no me salía. No me salía y no me salió hasta 40 años después. Entonces, eso, una inteligencia artificial no va a tener la paciencia de esperar 40 años a que le salga una película.
Oye, ha sido fantástico. Si ahora yo fuera actor, tú me darías un texto y a esta distancia que estamos, que es como 80 centímetros,
sí.
Joder, no hay quien lo haga. Eres Pedro Almodóvar.
Hay un primer momento como de relajación, ¿sabes? Porque la gente llega muy nerviosa, eso es cierto.
Claro, hombre.
Entonces es injusto. O sea, si yo juzgara al actor por la primera vez que lo tengo delante y yo le diga, venga, ponte a leer esto, sería injusto. porque en ese momento el actor estaba muy nervioso. Yeah. Pero el actor y la actriz, que a mí eso me parece una pesadilla para mí. O sea, yo sí. yo deseo provocar exactamente lo contrario. Yeah. Entonces comemos, hablamos, tenemos una sobremesa y después ya como de una cosa muy informal, yeah, bajamos aquí para empezar a leer entre los dos. Vale. Y en el momento que yo empiezo también a leer con él, vamos ya limando diferencias.
Bueno, espero que no lo pasen.
Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
Me lo darías, ¿no?
Te daría el papel de hacer de ti mismo. Yo creo que no hay nadie que lo haga mejor.
Sí, sí, pero ya te digo, me voy a encasillar en esto. Ya que sí. Solamente una cosa, mi hija ama el cine, le encantan tus películas. Entonces, me ha dicho que hay una escena en Atame, que yo no recordaba, donde Victoria Abril hace una película de terror rodada por el director. Me ha dicho que ella cree que tú serías un magnífico director de cine de terror.
Ah, sí, te dijo.
Y que te lo diga por si acaso.
No, pues mira, no recojo el... Recogió el reto. Sí, de hecho yo estaba imitando ahí a Brian De Palma en una película de terror, en la película que hace Victoria. Y Brian De Palma es un cineasta que me interesaba muchísimo. A mí todos los discípulos de Hitchcock me interesan, y sobre todo me interesa el propio Hitchcock.
Que gracias por recibirme aquí, suerte con...
No, gracias a vosotros.
Amarga Navidad y cuídate mucho. Espero que ahora me cuentes algo más de esa película, que es la siguiente.
Te contaré todo.
Hasta luego.
Te contaré todo en su momento.
Gracias.
Hasta bueno, luego. Hasta pronto.
Día después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida y que tengas mucho miedo. Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te largues, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Acaba de una vez, de un solo golpe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.